todos los jueves a las 11 tiene usted una cita con la profe, con la seño. Hola, seño.
Hola.
Ana Velasco.
Alberto.
Te han aplaudido en tu primera clase de este año de universidad, ¿no?
Calla, calla, que yo estaba al borde del llanto.
Pero de la emoción, claro.
Claro. Yo, pero ¿cómo sois tan monos? ¿Cómo os quiero?
Un saludo a esos niños. Bueno, muchachos ya, porque
sí,
claro.
Sí, no son de primero de carrera, o sea que ya son mayorcitos, pero mis bebés.
19, ¿no?
Mm.
Vale. Oye, vamos a hablar de un asunto que yo desconozco la mayor parte de la historia de Sudán, sinceramente. Cuando me la has traído he dicho, joder, pues me interesa muchísimo. Sí sé que hace muy poco se saqueó el Museo Nacional, porque recuerdo que desde abril del 2023 Sudán está en una guerra civil, y todos esos objetos de valor arqueológico importante, porque Sudán tiene bueno, una historia espectacular que me vas a contar ahora, se están vendiendo. Pero vamos a empezar por el principio, porque claro, nosotros pensamos en Sudán y no nos parece tan sugerente como a lo mejor Grecia o el Imperio Romano, pero lo es, ¿no?
Sí, sí. O sea, es que la historia de Sudán es impresionante, porque Sudán fue el reino más grande de la antigüedad. Lo que pasa es que el idioma de Sudán, que se llama nubio, que era el idioma antiguo, nosotros nos pasa como con los jeroglíficos antiguos, que no se puede describir porque no se ha encontrado la piedra roseta equivalente.
No hay vale.
Entonces, claro, casi toda la información que podría haber, que hay mucha, pues o está enterrada en el desierto o está transcrita, pero no se entiende, aunque se conoce algo de la lengua.
La piedra Rosetta, recordemos, fue una piedra que encontraron con la transcripción de los jeroglíficos egipcios a un lenguaje que no sé si
al
era
griego,
¿no?
Exacto, sí. Y al demótico, que era una cosa entre medias.
Porque Sudán se llamaba Nubia, ¿no?
Sudán se llamaba Nubia y, claro, lo curioso es que mucha gente durante muchísimo tiempo pensó que Nubia, como hace frontera con Egipto, la frontera sur, pues era un reino como vasallo. Como que siempre habían estado ahí dependiendo de los egipcios que los habían conquistado, porque los egipcios eran un imperio tranquilito, o sea, ellos no eran conquistadores, porque ellos pensaban que habían llegado al culmen de la civilización. De hecho, por eso se tiran 3.000 años haciendo lo mismo.
Claro.
Porque piensan que son tan refinados, tan sofisticados y que están en lo cierto, que ellos no son un imperio conquistador, salvo con Nubia.
Vale.
Porque Nubia es la tierra del oro.
Ajá.
De hecho, el adjetivo de nubio significa eso en el idioma egipcio.
Vale.
Tiene diferentes nombres, porque la historia de Sudán es muy complicada, porque es también un sitio de cruce entre imperios, muy cercano a Oriente Próximo, muy cercano también a los pueblos asiáticos, fueron invadidos por Asiria, aunque consiguieron frenar la invasión, a diferencia de Egipto.
Ajá.
Y es que eran un pueblo también guerrero, y los conocían como la Tierra del Arco, y los faraones egipcios intentaban conquistarlo, porque eran ricos en marfil, ricos en oro. Es uno de los primeros sitios donde se domestica la agricultura y la ganadería.
Bueno, me suena que es el sitio en el que se han encontrado las cerámicas más antiguas del mundo.
Eso es, las cerámicas más antiguas del mundo y la cabaña al aire libre más antigua también. O sea, fíjate, es que imagínate la historia de Sudán, hasta cuándo se remonta y cómo va, ¿no? Y fíjate que, ya te digo, durante mucho tiempo se pensó que era un reino vasallo, pero se ha visto con el avance de las excavaciones arqueológicas que Sudán es la cuna del Imperio Egipcio,
¿cómo
en realidad?
¿Cómo que la cuna?
Claro, pues que los faraones egipcios, todo lo que nosotros pensamos en Egipto, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, pero fundamentalmente el Alto, que era la zona de poder, la que está más pegando a Nubia, es precisamente el origen de la cultura egipcia. O sea, los nubios y los egipcios no se diferenciaban.
Estamos hablando de faraones negros, entonces.
Eso es. Hubo la diferencia básica entre estos territorios, que tienen una unidad cultural desde sus años más antiguos, es el color.
Ajá.
O sea, porque los nubios son negros.
Claro.
Y los egipcios no. Y de hecho los egipcios tienen un poco de tabú respecto al color, porque si te fijas, ellos se pintan como medio amarillentos, medio anaranjados, no se consideran blancos, tampoco se consideran negros ni amarillos, que eran los cuatro colores que los egipcios tenían, ¿no? Para la gente, como clasificaban la sociedad. Ellos, las mujeres siempre se pintan más claritas que los hombres. Y ahí hay un prejuicio como racial, realmente. Y fíjate que el nombre también que se da, que no tiene nada que ver con el estado de Etiopía actual, el nombre que daban los griegos y los romanos a los nubios eran etíopes, que significa la gente del rostro quemado.
Y háblame de, hemos hablado de Nubia, que es el Sudán que conocemos ahora, háblame del reino de Kush.
Bueno, es que son tres nombres, o sea, Sudán es el término como actual, Nubia es el término que daban en la época, y Kush es una parte del reino de Nubia, es un reino muy grande, incluye toda la parte que va por Sudán por el Nilo. Y entonces, el reino de Kush es un tiempo que durante ese periodo de mayor esplendor es lo que se conoce en la Biblia, por ejemplo, de esa forma. O sea, realmente son como formas similares de llamar al mismo sitio a Sudán durante diferente tiempo, ¿no? Y el reino de Kush, pues fue un sitio donde florecieron un montón de experiencias que van a ser importantes para los egipcios, y de hecho van a llegar a conquistar y a ser faraones los kushitas, que es como se les llamaba en la época, se les llamaba así, los nubios.
Bien,
y es, como dices tú, los que van a ser los faraones negros.
Ajá.
Que, fíjate, en el arte egipcio los oculta porque como si ellos divinizan...
Claro, es que tú me has dicho, vamos a hablar de faraones negros. Y digo, pues ¿cómo que faraones negros?
Claro.
A mí no me suena ningún faraón negro.
Claro, porque el arte egipcio va a hacerlos iguales a todos, ¿no? Incluso Cleopatra, claro, ella es griega, pero aparece pintada como si fuese egipcia de toda la vida, que no tienen absolutamente nada que ver los Ptolomeos con los egipcios.
Hemos dicho que era ptolomeica, ¿no?
Claro, pero ellos mantienen sus tradiciones. Entonces, claro, nosotros no podemos ver que son negros, pero hay algún caso, por ejemplo, incluso mucho antes de que lleguen al poder, que van a estar casi un siglo en el poder. O sea, va a haber 70 años de faraones etíopes, faraones nubios, faraones cusitas, como se quiera llamar, faraones negros, en resumen, que era como se les identificaba.
Vale, vale. Y la historia de los faraones negros, por entrar un poco en...
Sí.
Yo que sé, no sé si tienes algún nombre. Por
sí, bueno, son los de la dinastía 25. Lo de las dinastías también es como un poco similar.
Hay infinitas dinastías.
Más o menos. Además, hay un historiador, Manetón, que se las inventa. O sea, que tampoco hay que fiarse de ella. Manetón hace una clasificación que se sabe hoy que no es nada fidedigna. Lo que pasa es que es el canon. Entonces, bueno, pues son los de la dinastía 25. Y básicamente van a ser, pues esos faraones negros, que aceptan que entren también las poblaciones estas nubias en el ejército, porque ellos eran muy buenos con el arco y eran muy buenos defendiéndose. Que ya hemos dicho que los egipcios tuvieron algunos problemas de invasiones. Y de hecho, acaban consiguiendo unificar, digamos, el Alto Egipto y Nubia, pero luego con la invasión a Siria y con otras invasiones que van a tener de los hicsos y demás, se vuelven un reino independiente y se quedan en la zona de Kush, en la zona de Sudán, en la zona de Nubia.
La corrección histórica que estamos viviendo en parte de la cultura internacional, porque esto pasa en, bueno, por lo menos occidental, vamos a decir, pues no todo tan controlado, los chinos, los indios, todo. Entonces, hubo mucha, y lo hemos mencionado un poquito de pasada, mucha polémica con esta serie que, no sé si era serie o película, que dramatizaba a Cleopatra como una persona negra.
Sí.
Lo has dicho tú, ella es descendiente de Ptolomeo, uno de los acompañantes de Alejandro Magno, que era griego, blanco, más blanco que, bueno, macedonio, ¿no?
Sí.
Más blanco que la leche. Entonces, había polémica cuando se la retrató como negra, pero había gente que decían, es que no hubo nunca faraones negros. Pero
hubo.
Eso sí es verdad que hubo.
Hubo, y no solamente los faraones estos de este periodo de la dinastía 25 que van a estar ahí en el siglo... pues 8 prácticamente, sino que mucho más atrás, o sea, los que ya nos suenan, los faraones que ya nos suenan, tipo Tutankamón, ¿no?
Vale.
O sea, el que todos conocemos, pues ese, su abuela era negra. No está seguro de si era nubia, pero es muy probable porque las clases altas nubias iban a formarse en Egipto.
Vale.
De hecho, ellos compartían la religión, o sea, los dioses principales eran Amón, que era el dios principal del imperio egipcio, y luego también el dios Api, que era el dios del Nilo, claro.
Pero el crisol en el que se convierte Egipto ya es posterior a Ptolomeo, ¿no? Entiendo. Es decir, ¿la variedad de razas que se encuentra en Egipto es posterior a Ptolomeo o no?
A ver, hay de todo, porque en una primera fase los nubios y los egipcios son iguales. Incluso en las tumbas que se han encontrado los cráneos tienen muchísimas similitudes, pero luego se separan porque hay invasiones, hay un poco de mezcla y se van separando y los nubios se quedan, pues eso, en Nubia, y los egipcios van extendiéndose hacia lo que va a ser la parte del Mediterráneo.
Ajá. La reina Ti.
Sí. Sí, Tilla. Hay muchos nombres porque son occidentalizados.
Ajá.
Es, o sea, hay una estatua que se ha encontrado que está en Alemania, que es donde están casi todos los tesoros de la arqueología egipcia, que es, se la ve claramente que es una mujer negra, 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 con el pelo afro.
Uh-huh.
No es una egipcia normal como nosotros la recibimos, con la peluca esta, con negra, con tirabuzones, ¿no? Que cae como en media luna por los lados de la cara. Bueno, ella fue, la abuela de Tutankamón y fue una mujer importantísima, porque es que los nubios tenían una sociedad matrilineal.
¿Eso qué es?
Que significa que las que gobernaban eran las reinas y las que pasaban la legitimidad, digamos, para ser el heredero eran las mujeres, que eso también pasaba en Egipto.
Wow.
Entonces, estas mujeres de este periodo, la abuela de Tutankamón, va a ser súper importante y van a crear la primera religión monoteísta de la historia.
¿Ah, sí?
La revolución de Amarna con Akenatón, que es el faraón que acaba borrado de los libros de historia porque se opone a los sacerdotes de Tebas tan poderosos del culto de Amón y introduce un nuevo, no introduce un nuevo dios, pero obliga a relegar a todos los demás y deja solo a Atón.
Ajá.
Entonces acaba todas sus inscripciones, le someten a lo que se llamaba en Grecia y en Roma también la damnatio memoriae, ¿no? Que era borrar tu figura de la historia.
Ajá.
Y se ha encontrado, bueno, su tumba y demás, pero es un periodo que se conoce por referencias, pero que es bastante desconocido porque los propios egipcios acabaron con todo ello, ¿no?
Oye, yo sé que a lo largo del Nilo, que es bastante largo, que para recorrértelo tiene que pasar unos cuantos días en barca, se han encontrado muchísimos yacimientos, muchísimas canteras desde donde se ha sacado piedra, que muchas veces se presuponía que era para las pirámides. pirámides, exacto, sí, sí. Es que me estabas haciendo un gesto de pirámides, te creía que me iba a ir por otro sitio yo, ¿o qué?
Yo qué sé. No, digo, no. Es que el Nilo.
No, pero digo, porque vamos a ver, nosotros siempre asociamos a las pirámides a Egipto, pero hay pirámides mucho más allá de Egipto, ¿no?
Sí, de hecho, el sitio donde más pirámides hay es en Sudán.
Ah, en Sudán.
Sí, o sea, en Egipto hay como 122 pirámides y en Sudán hay 250, que es, ajá, un montón. Lo que se diferencian un poquito es que las pirámides sudanesas son más altas y más pequeñas. O sea, son muy, como tienen mucha pendiente, uh-huh, son muy afiladas, uh-huh, y miden 6 metros. Hay alguna pirámide grande, como las grandes pirámides estas de Giza, pero fueron destruidas sobre todo en el siglo XIX con la arqueología. La más famosa era la de la reina Amanishet. Amanishaketo, qué difícil es.
Oye, cuando llega Alejandro Magno, ¿qué pasa, sí, en Sudán?
Bueno, pues hay reinas guerreras que se oponen a Alejandro. De hecho, Alejandro nunca va a bajar hasta Nubia. Hay un romance luego de este siglo IV que cuenta la historia de Alejandro y demás, pero nunca llega allí y resisten incluso contra Roma. Uh-huh. Y hay, bueno, varias reinas que se las llama las Candaces, una de ellas la reina Tuerta, que se va a oponer a los romanos y que consigue incluso vencer contra ellos y conseguir un tratado de paz favorable. Uh-huh. Y luego ya el reino nubio en la Edad Media es cuando se empieza a conocer más, pero realmente sigue siendo muy desconocido.
Qué historia tan chulangana. Tú sabes que ha surgido. Te he dicho, ¿por qué no hablamos de una despedida de solteros de fin de semana? Otra más.
No, porque cuentas nuestras intimidades.
Pues hija, porque esto es una familia. Entonces, me dices tú, yo no he ido nunca a una despedida de soltera. Y digo, ¿cómo? Pues, o sea, pues te he propuesto hablar de la historia de las despedidas, sí, de soltera. Y me dices tú, no he ido nunca.
No. A ver, o sea, cuando mi tía se casó con mi tío, que es el hermano de mi madre, nos invitaron, ¿no?
Sí.
Y iba a haber un stripper y mi madre dijo, yo no lo veo adecuado que vayamos y me niego a pagar porque un hombre se desnude. Y yo creo que lleva razón en alguna parte.
Tu